reunión, hermanos, es un gozo poder estar en la presencia de nuestro Dios y cantarle y decirle cuánto le amamos. Y hermano, espero que usted sepa que tenemos libertad, si usted quiere levantar su voz puede hacerlo, tenemos libertad, hermanos, de alabar a nuestro Dios, ¿verdad? De lo que usted quiera hacer, si quiere llorar o callarse o sentarse, tiene usted libertad, está en su casa. Así que, hermanos, póngase cómodo. Voy a invitarles a abrir su Biblia en Filipenses. Vamos al grano con lo que tenemos preparado para hoy. Y estamos aprendiendo cosas muy, muy interesantes. Hermanos, le repito que mi intención es predicar el libro de Filipenses y después lo que Dios nos permita, ¿verdad? Podemos toda la Biblia, pero es predicar, hermanos, y sacar las enseñanzas principales de todo esto. Mire, para que usted se dé más o menos una idea, usted puede dividir el capítulo 1 del versículo 3 al 26 en una sección general, luego del 3 al 11 vamos a descubrir el corazón de Pablo, y hoy vamos a ver, hermanos, el versículo 3, 4 y 5. Vamos a empezar por ahí. La semana pasada aprendimos cosas muy interesantes y le recuerdo que Filipenses, algo de lo más esencial y también más profundo, ¿verdad?, que nos enseña, es que nosotros podemos, hermanos, aprender la diferencia entre, déjame ponerlo así, la religión, la que sea, y el evangelio. Entre la religión y el evangelio. Eso es básicamente lo que nos enseña Filipenses. Y vamos a hacer algo, vamos a ver versículo 3, 4 y 5, hermanos. Y vamos a concentrarnos en eso hoy, no vamos a tratar de abarcar mucho. Vamos del 3 al 5. Y vamos a aprender una de cosas, hermanos, que de veras quisiera yo mucho tiempo para poderles compartir. Pero yo sé que a ustedes no, tampoco les gustaría una predicación muy larga, pero sí vamos a ir al grano. ¿Cuántos de ustedes, antes de leer ese pasaje, hermanos, cuántos de ustedes han tenido o tienen amigos íntimos o amigas íntimas, obviamente, en el caso de las mujeres? Esa amistad que, o sea, que es el íntimo, ¿no? O la íntima, la que siempre va, digamos, en su hombro, o aquella amistad con la que, a la que le confiamos todas las cosas. No sé si usted tiene, pero mire, tampoco es extraño, ¿sale? No se asuste y diga, todos tienen y yo no. No es cierto. A lo mejor ya algunos estaban pensando eso. Mire, es muy, muy común encontrar mucha gente que no tienen amigos. No tienen amigos íntimos, no tienen aquel hermano o persona con la que pueden ir y llorar y platicar, ¿verdad? A veces algo de lo más triste es de que los que estamos casados, nuestra esposa, esposo no es nuestro amigo íntimo. Es algo que es preocupante, pero es asunto de otro tema. Pero no sé incluso si usted ha tenido amigos íntimos o no, ¿cuántos ha tenido? Los más afortunados ponen así 3, ¿verdad? Los que yo quisiera conocer dicen 4 amigos íntimos. Normalmente decimos así o así, ¿no? O así más o menos. Pero no sé, hermanos, de esas amistades que han tenido ustedes, ¿cuántos días han durado? O miren, no nos vamos a ir tan profundo. ¿Se acuerdan de sus amigos de la primaria? O de la secundaria, no sé. A ver, hermanos, vamos a reírnos un rato. Díganme los apodos de sus amigos de la secundaria. Sanos, no van a decir cosas que no deben decir. Pero a ver, alguien díganme un apodo de uno de sus amigos.
Guapo.
El guapo. ¿Con qué no te hayan dicho a ti así, hermano? El guapo. El Zubi. La rana. Pobrecito. Otro apodo. ¿Perdón? ¿Chivo? Bueno, sabemos que de animales siempre hay en todas las escuelas, ¿verdad? El perro, la rana, el chivo, la rata, el sapo, el gato, en fin, el perro, de todos, ¿no? Está bien, es cristiano este, no hay problema. Todos sabemos, hermanos, que, miren, la cuestión de las amistades y todo eso, las tenemos, ustedes, yo estoy seguro que puede identificar cierto tipo de amistades en ciertas etapas de su vida. Y a lo mejor esos nombres que ustedes me mencionan, nosotros también teníamos montones, ¿verdad?, de nombres, el Pato y un montón que yo conocí. Pero muchos de ellos yo ya no los veo. La mayoría de ellos que fueron mis amigos y que no, pero uno se la pasaba, ¿verdad? Pero todo el día habían entrado ahí con los amigos de la secundaria y estábamos dispuestos hasta que, desde que te expulsaran junto con ellos, menos hasta meter la mano en el fuego por ellos. Ya sabe usted cómo es, ¿no? Si lo van a expulsar a él, pues que nos expulsen a todos, ¿verdad? Y salimos bien héroes ahí, usted sabe. Pero mire, mire, graduamos, sea que bailemos el vals o no, y raros los que nos volvemos a ver. Normalmente, ya sabes, después de 50 años nos vemos y... ¿Juan? ¿Jaime? Sí, ya nos abrazamos y nos empezamos a preguntar por todo el mundo, ¿no? ¿Y el pata dónde quedó? No, pues quién sabe, ¿no? Y nos empezamos a preguntar, usted sabe, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo este rollo? Mire, las relaciones entre nosotros muchas veces son relaciones muy pasajeras, son relaciones muy, llamamos, efímeras, muy rápidas, muy superficiales. Y en estos versículos que usted y yo vamos a leer ahorita, vamos a aprender algunos principios por ahí sobre cuál es la relación entre Pablo y los filipenses, ¿sale? Y vamos a ver si Pablo y los filipenses llevaban ese tipo de relación en la que nos conocimos en el club, en la escuela o en X lugar y jamás nos volvimos a ver. Vamos a ver qué aprendemos de Filipenses 1, 3 al 5. Por favor, vaya a su Biblia, ayúdense a encontrar los pasajes y vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice Pablo y Timoteo, sí, perdón, estoy leyendo desde el 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ya aprendimos qué es eso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vean esto, hermanos, traten de descubrir el corazón de Pablo aquí. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora, muy rápidamente, ayúdenos a recordar el contexto. ¿Dónde estaba Pablo al momento de escribir esta carta? En Roma, y más concretamente estaba en la cárcel de Roma. Ahora, piensen en Pablo, sabemos que él posiblemente no escribía con su mano, pero piensen en Pablo sentado ahí o parado y diciéndole... Filipenses, ¿verdad? Y escribe, por favor, y dicta, punto y aparte, y coma, y luego dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Así empieza su carta. Vamos a aprender, hermanos, voy a ir avanzando rápido, y vamos a aprender tres cosas muy esenciales y muy sencillas sobre la relación que Pablo tenía con los filipenses, y vamos a aprender un montón de cosas. Entonces, vamos a poner aquí las tres cosas que distinguían la relación entre Pablo y los filipenses, y estoy seguro que son cosas que nos pueden ayudar a nosotros también, sea en nuestras relaciones, pero sobre todo en nuestra vida cristiana. La primera cosa, hermanos, es que Pablo tenía una actitud. Vamos a descubrir cuál es la actitud de Pablo. ¿Cómo descubrimos esto? En esos tres versículos van a encontrar una palabra que se repite dos veces. Díganme cuál es, hermanos. Yo sé que son bien rápidos. La palabra
siempre.
Ok, hay algo interesante aquí. Vamos a ver qué hacía Pablo siempre. Y al ver qué hacía Pablo siempre, vamos a descubrir sus actitudes. ¿Qué es lo primero que dice que hace siempre? Bueno, claro, pero dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La primera cosa que aprendemos que era la actitud de Pablo es la gratitud, dar gracias, la gratitud, un corazón agradecido. Y esa es de las primeras cosas que nosotros aprendemos. Cuando, si tuviéramos el tiempo nosotros de ir por toda la Biblia, hermanos, y estudiar cada carta que Pablo escribe a las iglesias, Pablo escribe a 7 iglesias. Una se llama, estaba en Roma, otra estaba en Corinto, otra estaba en Galacia, otra estaba en Éfeso, otra estaba en Colosas, otra estaba en Filipos. De esas 7, a 6 iglesias de 7, él dice, híjole hermano, siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Empieza agradeciendo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Si ustedes estuvieran en la cárcel y estuvieran aislado de la iglesia, y nos enteramos que usted está en la cárcel, ¿no? Y luego le dicen, oye, ¿sabes qué? Que va a haber chance de enviarles una carta. ¿Qué sería lo primero que pondría? Seguramente muchos hermanos, por favor, envíenme libros, envíenme tacos, tráiganme, por favor, al norte, estoy acá en el norte, y el número de celda. O sea, imagínense, en el momento que dijeran, oye, vamos a llevarle una carta, ¿qué pondrían? Le aseguro que saldría lo que habría en su corazón. Rápido, hermano. O sea, si usted está triste, ya, hermanos, cómo los extraño, esa lona roja, que y empezarían a soñar, ¿verdad? Y lo que hay en su corazón, si usted está amargo en su corazón, dice, un juicio injusto. Pero vean lo que sale del corazón de Pablo. Es bien interesante. Y lo que sale es gratitud. Y aquí, hermano, nosotros debemos aprender algo. La diferencia entre una religión, la que usted quiera, nómbremela y usted imagínese, la diferencia entre una religión, la que sea, y el evangelio genuino, es la actitud de gratitud. ¿Por qué? Si tú vas a una iglesia, es obvio, cualquier religión te va a enseñar, ¿saben qué? Pues nosotros debemos darle gracias a Dios. Y te enseñan a darle gracias a Dios. Entonces, a ver, hermanos, vamos a orar. Y inclinen su rostro, y todos bajamos el rostro, y luego nos dicen que está diciendo, no le pida nada, dele gracias a Dios. Y usted está así con el rostro. Y a veces, ¿de qué? O sea, no encontramos a veces en nuestra vida, hermano, razones para darle gracias a Dios. No hay razones. A veces nosotros batallamos. Pues, ¿por qué? Lo que desayuné hoy, pues, no estuvo muy rico, así que no creo que le deba. Es más, ni desayuné, ¿por qué le voy a dar gracias? El punto es este. Y vamos a ver la diferencia, ¿ok? La religión, y miren qué sutil es la diferencia. La religión te enseña a dar gracias. Y alguien dirá, ¿qué de malo está en eso? Está mal si lo vemos a la luz del evangelio. El evangelio no te enseña a dar gracias. El evangelio te enseña a ser agradecido. Ahora, ¿hay diferencias? Por ejemplo, va usted en su bocho, bueno, en su Mercedes Benz, para que no se agüite. Va en su vehículo y luego de repente alguien se le atraviesa. Y usted, por buena educación, no le dice groserías, ni nada más dice, ¡gracias! ¿A qué le está diciendo? ¿Quién sabe qué piense? Pero mire, usted está dando gracias, pero eso no quiere decir que esté agradecido con la persona que se le atravesó. ¿Me entiende? La religión le enseña a usted de que sus labios salga la palabra gracias. Eso le enseña la religión. Y vienen a una religión y le dicen, ¿estás sufriendo? ¡Dale gracias a Dios! ¿Estás sufriendo? ¿Te está yendo mal? ¡Dale gracias a Dios! Pero el corazón del religioso no tiene absolutamente ninguna razón para darle gracias a Dios. Pero como es religioso, pues gracias. ¿Me entiende? La diferencia es la actitud. Ahora, yo les pregunto, ¿Pablo está diciendo gracias nomás por afuera o tiene un corazón agradecido? Es una actitud, hermanos. Entonces, aprendamos a distinguir claramente esta diferencia. No es lo mismo dar gracias que ser agradecido. Todos nosotros, por educación, nos subimos al micro y decimos gracias, me dan el cambio y digo gracias, pero eso no quiere decir que usted tenga un corazón agradecido. No quiero usar palabras inadecuadas. ¿Qué es lo contrario de alguien agradecido?
Desagradecido.
Malagradecido, desagradecido, ingrato, no sé, todo ese tipo de palabras. Ahora, el asunto es este, a lo mejor usted está en una religión en la que le enseñan a dar gracias. Por eso decimos, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Pues gracias, Señor, por esta esposa que me diste. Gracias, Señor, por ese trabajo que me diste. ¿Me entienden? En lugar de gratitud es queja. Pero sacamos de nuestra boca palabras que dicen gracias. Y ve que es una diferencia muy sutil. A lo mejor está usted aquí en una iglesia evangélica que predica la Biblia y dice, estoy en la buena. Cuidado. Si usted es una persona que da gracias en lugar de ser agradecido, ese es signo de una religión. Mucho cuidado, mucho cuidado. No es lo mismo que usted diga con su boca gracias y su corazón esté quejándose, a que incluso usted tenga un corazón agradecido aunque no diga nada. No es lo mismo. Se cuenta de un batallón en la Segunda Guerra Mundial que su avión cayó y lograron aterrizar, bueno, acuatizarlo, ¿verdad?, en el agua y quedó flotando, sacaron las balsas, se hundió el avión y quedó la tripulación en una balsa ahí. Estuvieron por días, se les acabó el agua, se les acabó el alimento y de repente estaban todos, ya saben, con el sol y todo eso, el calor, estaban acostados ahí en la balsa y de repente el capitán precisamente del avión siente algo en su cabeza. Y entonces abre los ojos y ve a todos así, paralizados, viéndolo. Entonces inmediatamente él entendió que era una gaviota que se había parado en medio del mar, en medio de la nada, no tenía nada que comer y ¡pap!, se le para una gaviota. Entonces dice, aquí es, ¿verdad? Ahorita no asada, no será asada, pero nada, pues perdida. Agarran la gaviota y se la comieron, la hicieron pedazos de ahí, agarraron las tripitas, la usaron para pescar, sobrevivieron. Y cada viernes, estos hombres llegaron a su casa, cada viernes, usted veía a este capitán comprar, claro, tenía dinero, dos kilos de camarones, ponerlos en una cubeta e irse a caminar a la playa aventándole los camarones a las gaviotas. Eso es ser agradecido. O sea, diciendo, pues yo me comí una de ustedes, ¿no? Pues ahora les van unos camaroncitos para Señoras gaviotas, quiero hacer una asamblea. Les agradezco lo que han hecho por mí, aquel miembro que dieron el sacrificio por nuestras vidas. Ridículo, ¿verdad, hermano? O sea, lo que hizo fue simplemente, por un corazón agradecido, ni dijo nada, nada más, por un corazón agradecido, les empezó a servir. Yo le pregunto esto a usted, ¿cómo viene usted hoy? ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo se siente usted cuando usted oye de Cristo, de Dios? ¿Es usted indiferente? Dice, ah, pues eso es de la religión. O cuando yo digo el sacrificio de Cristo, usted siente gratitud. ¿Qué pasa? Si usted dice, no, cuando a mí me hablan de Cristo, yo oigo de lo que Él hizo, yo siento gratitud. Bueno, ese es un signo inequívoco de que usted está en el Evangelio. Pero si usted, yo digo, el día que Cristo murió por nosotros, dice, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué murió? Ah, sí, el de la cruz. Y le pasa por arriba. Entonces, a lo mejor usted no le ha caído para nada el 20 de lo que se trata el Evangelio. Y está usted viviendo una religión. Porque la religión, repito, te enseñan a dar gracias. Pero el Evangelio, hermanos, nos enseña a nosotros a ser agradecidos. ¿Qué es la segunda cosa que Pablo siempre hace? Vean lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Siempre en todas mis oraciones. Hermanos, Pablo era una persona de oración. Y ese es lo segundo que aprendemos. Ahora, voy a ir al grano con la cuestión de la diferencia entre la religión y el Evangelio en cuestiones de la oración. En la religión te enseñan qué decirle a Dios. ¿Cuántos me podrían seguir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, ¿cuántas veces en algún momento de nuestra vida dijimos eso, pero así como que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey? Ay, me perdí, ¿verdad? Hágase tu voluntad y no nos metas en... Amén. Y lo decimos, y salgo, ¿qué onda? La diferencia, hermano, le voy a explicar sencillamente qué es la oración. La oración es la comunicación con Dios. Es ir con Él y decirle, te necesito, dependo de ti. Eso es la oración. Solamente que nosotros estamos acostumbrados a poner la oración como que, wow, algo, es algo impactante, hermanos. Pero estamos acostumbrados a ver la oración como algo que nada más el pastor lo puede hacer. ¿Oíste cómo oró? ¡Qué bonito! Padre eterno de gloria, que estás en la sempiterna eternidad. Y, ¡wow! ¡Nos apantallamos! ¡Nos apantallamos! Alguien, hermano, ore por mí. Y va, Eva, Señor, yo te pido por este varón de Dios. Y hacen oraciones que vienen oídas, pero usan lenguaje que nos impacta. Usa el lenguaje y nos digan, wow. Y decimos, el día que yo aprenda a orar, decimos, usamos esa frase. Me ha tocado ir con gente, hermano, di gracias por los alimentos, los nuevecitos, ¿no? No, hice orar. Cuando oímos esa frase, no saber orar es una contradicción de términos, porque la oración es una comunicación con Dios. Es cierto que a lo mejor no sepan decir las palabras bonitas y articuladas y todo, ¿verdad? Es cierto. Pero, hermano, cualquiera que es un hijo de Dios puede hablar con su papá. Cualquiera. Le voy a poner una prueba. Yo tengo un niño de un año. Acaba de cumplir un año la semana pasada. Y él, yo soy su papá y él es mi hijo. No sabe hablar, no habla ni inglés ni español, nada. Pero se comunica. ¿Cómo? A señas. Pero hay una muy eficaz. Ve que no pasa nada y ¡ah! Avienta el grito y empieza a llorar. Ahora, eso... Él se está comunicando, tiene su manera de comunicarse. Nosotros nos reímos de él porque nomás levanta la mano, levanta el dedo y hace así, ¿no? Y aquí ya estamos adivinando. ¿Qué quiere? Mire, es su manera de comunicarse. A lo mejor usted no sabe hablar así. O sea, yo no veo a Pablo diciéndome, oh, padre mío, necesito un huevo revuelto esta mañana. ¿Me podrías hacer ese huevo? Él llora. Ahora, a lo mejor usted no sabe decir las palabras rimbombantes, pero sí puede decir, Señor, no entendí, no supe. ¿Cómo lo haría un joven? ¿Cómo oraría un niño? ¿Ha oído las oraciones de los niños? Lo que estoy diciendo es que si la oración es una relación con Dios, usted la puede tener. Si usted es un religioso, va a preocuparse más por cómo decir las cosas que por lo que dice. Ay, es que, perdón, Señor, te dije, en lugar de sempiterno, te dije otra cosa y perdón. Hermanos, es la comunicación. Una niña oraba, Señor, te pido que le des cerebro a mi hermanito porque parece ser que no le has dado. Amén. Es una oración real de una niña. Otra niña oraba esto. Dios, necesito dinero. Así que si puedes enviar un ángel para hablar con mi papá, te lo agradezco. Imiten esa sencillez, hermanos. Imitemos esa sencillez. Esa es una característica del Evangelio. Una religión nombre no vale porque no dijiste en el nombre de Jesús. Hermanos, toda oración está en Cristo, está hecha en el nombre de Jesús. No decimos Padre eterno que estás en los cielos, bendíceme en el nombre de Buda o en el nombre del pastor, es siempre en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué no intenta, hermano, usted hacer esa diferencia? ¿Es usted una persona que ora por su religión, aunque sea evangélica, o es usted una persona que, mire, de manera muy simple y muy sencilla, se comunica con Dios? Le habla, le dice, hermano, cosas que usted quiera, llora con él. Si no sabe qué decirle, llore como mi hijo llora, a ver si algo hay, ¿verdad? Pero, hermano, el chiste es que habla usted su corazón. La diferencia, entonces, entre una religión y el evangelio es que la oración no es una repetición, sino una relación. Es una relación personal, íntima, con el Dios que estamos convencidos que nos oye. Y otra vez, yo voy al grano. ¿Qué es usted? ¿Es una persona religiosa? Aunque a lo mejor, pues sí, viene a la iglesia evangélica, pero a lo mejor usted es una persona religiosa. No, es que todavía no sé orar. Claro que sabe orar. Claro que puede decirle a Dios lo que quiera decirle. No use las palabras que otros usamos. No importa. Al ratito va a aprender esas palabritas mafufas, ¿verdad? Se las escribimos para que se las diga. A ver si Dios se impresiona, ¿no? ¡Wow! Me dijo sempiterno. Hermanos, yo creo que Dios se agrada más de su corazón de oración, ¿no? De su corazón. El papá, no sé ni cómo decirte, pero te necesito. No sé ni qué decirte, pero mira, tengo un hoyo en el zapato. Dame un zapato, dame un zapato. Eso, simple, sencillo. No es rebajar a Dios ni es faltarle respeto, pero sí es entender que en esa relación de padre a hijo hay confianza. Y oír a Dios en eso. La tercera cosa, que es la actitud de Pablo, ustedes la ven ahí en el versículo número 5, ¿qué es, hermanos? Híjole, esto es interesante, hermano. El gozo, dice ahí, siempre todas mis oraciones, rogando con gozo, rogando con gozo. Mire, le voy a decir algo, hermanos, yo soy pastor y hay veces que las oraciones, hay de todo, claro, pero hay oraciones que uno hace con pesar, hermano. Hay oraciones que a uno le dan tristeza hacerlas. Por ejemplo, aquel hermano que anda en pecado y anda en desobediencia y no entiende, y uno tiene que orar, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo le convenza, ¿no?, y trabaje en su vida. Y no es una oración que uno hace con el gozo, sí, pero no la hace uno con alegría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre una religión y el evangelio? Bien fácil, y esta es por la que todo el mundo distingue esto. El evangelio es un evangelio que te enseña a ser gozoso. La religión, no importa cuál sea, es bien aburrida. Aburrida. Así que, si tú dices, ay, no quiero ir a la iglesia, porque está bien aburrido. Mejor no vengas porque estás siguiendo una religión. Es una religión. Todas las religiones son aburridas. Yo recuerdo cuando mi padre me llevaba de vez en cuando a la iglesia tradicional aquí en México, y era un martirio, hermano. Era un martirio, y en la banca se revolvía uno, y veía que todos se hincaban, pues ahí se hincaban, y a estar pellizcando abajo, ¿verdad? Y asomándote a ver qué veías, y haciendo de todo. Pero me explico que una religión es aburrida, y hay gente que viene aquí, no, ese rollo de que ay, tienen 2 años estudiando hebreos. Y 6 meses en el capítulo 11. Y cada domingo Filipenses. Y lo que se paran. Y los cantos. Qué aburrido. Mientras que con lo mismo otra persona está desbordante. Diciendo, qué bárbaro. Qué palabra es esa. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene religión. Otro vive el evangelio. Esa es la distinción. Esa es la diferencia. Y Pablo le dice, yo oro por ustedes con gozo, hermano. Con gozo. Y vean el versículo número 5, dice, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora, hay algo aquí interesante. La actitud de Pablo. Lo primero que podemos ver es de que la diferencia entre una religión y el evangelio es que el evangelio produce actitudes. Las religiones producen conductas externas que se acaban al ratito que pasa el tiempo. Ya saben el clásico de que entras a la iglesia y callado. Hasta, ¿quién sabe por qué cuando uno entra a una iglesia de estas católicas uno hasta se para derechito, ¿no? Ay, anda uno así derechito, ¿no? Y te sales y dejas tu relajo y hablas groserías. Eso es una religión. Te enseñan conductas externas, no actitudes del corazón. Primera cosa. Segunda cosa, hermano. Lo que vamos a aprender aquí es la conducta de los filipenses. La conducta. Ahorita que yo hice la pregunta, ¿cuántos amigos tiene? Y empezaron a nombrar los amigos de su escuela, le aseguro que cuando nombramos o decimos el nombre de alguien, a su mente vienen memorias, vienen incluso sentimientos. De segurito, en su escuela estaba el grandulón que les sonaba a todos. acuérdese cómo se llamaba y a lo mejor, no, a menos que era usted, pero si se acuerda cómo se llamaba, usted va a decir, ese cuate, y a lo mejor le duele el hígado todavía y siente que abusivo. O a lo mejor en la escuela, ya en la primaria, ¿verdad? Aquella muchacha, ¿verdad? Que todos soñaban, o aquel muchacho con la que todas soñaban. Y a lo mejor le digo el nombre y usted se acuerda de algo. El punto es de que, mire, vamos a hacer una prueba. ¿Qué sentimientos producen en usted estos nombres? A ver, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué produjo en usted? ¿Se agarró la bolsa del pantalón? ¿O la cartera? ¿Qué produce en usted este nombre? Osama Bin Laden. ¿El tío Gamboín? ¿Benito Juárez? ¿Quién es ese? ¿Pedro Infante? Ahora, ¿qué punto estoy probando? La mención de ciertas personas nos producen reacciones siempre de acuerdo a lo que han hecho. O sea, todos creemos, no sabemos ni lo vimos, que el señor Carlos Salinas de Gortari dice que robó dinero. Ahora, eso lo creemos. Esa fue su conducta. Oímos de él y eso nos produce, ¿cierto? ¿Qué le producía a Pablo oír de los filipenses? Qué interesante. Pablo dice, los filipenses. ¡Ah, los filipenses! Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, hermano. Y es más, gozo por ustedes. ¿Por qué? Por su comunión. ¿Desde cuándo? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hermanos, su conducta me ha influido para bien. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa si hay una conversación ahí entre 3, 4 y dicen su nombre? ¿Cómo reaccionará la gente? Bueno, va a reaccionar de acuerdo a su conducta. De acuerdo a su conducta. ¿Qué principio aprendemos? En la religión, con tu vida puedes hacer lo que quieras, porque eres tú y tú nada más. La gente dice, así soy y que a ti qué te importa, no te metas en mi vida. Eso dice la religión. ¿Han oído? Así soy y que tú qué te metes, es mi vida, es Dios y yo, decimos. Pero hermanos, en el Evangelio no es así. En el Evangelio, lo que este hace, le influye a este. Y lo que este hace, le influye a este de acá. A todos, hermanos, nos influyen las cosas que nosotros hacemos en el Evangelio. Si usted está en una religión, puede ver al otro que anda como se le da su gana y no tiene ningún efecto aquí. Pero en el Evangelio no, mi hermano. Yo quiero que usted entienda eso. Si usted es un hijo de Dios, lo que usted hace, como usted se comporta, nos influye y nos afecta o nos beneficia o nos perjudica a todo mundo. Algo muy simple. He ido con gente que me dice, bueno, le presento el Evangelio y me dice, no, ¿tú eres de los cristianos? No, hombre, no quiero nada con ustedes. Yo ni lo había visto, ¿no? Y me dice, no, es que todos ustedes son unos mentirosos y todos ustedes son unos... Y ya me pone el dedo aquí en la nariz, ¿verdad? Me dijo, hipócrita, mentiroso, ratero, que nomás me interesa la lana de las ofrendas. Y yo, pues, ¿cuándo? Si yo ni te conozco. Es que el otro día conocí a uno de esos de ustedes. ¿Se fija cómo la conducta nos beneficia, nos afecta a todos? También me ha tocado del otro. Oiga, ¿usted es cristiano? Sí. Oiga, esa gente cristiana, un amor. Lo te conocí. Mis vecinos, ¿cómo cambió? Y se acercan. Mucha gente se ha acercado al Evangelio por la vida de otros. Y mucha gente se ha alejado del Evangelio por la vida de otros. En el Evangelio, hermano, la vida de usted influye, tiene que ver. Usted está aquí, ¿no? Y termina la reunión y va y usted agarra el micro y lo que haga, sigue siendo usted alguien de esta iglesia que va y lleva ya su vida. Y la gente muchas veces juzga todo lo que hacemos todos por lo que hace uno. Nada más. Entonces, tenemos que entender, en la religión a nadie le va a importar lo que tú hagas, ¿sale? Pero en el Evangelio no. En el Evangelio a todos nos importa lo que tú haces. A todos. ¿Por qué? Porque vivimos, hermanos, en una comunidad, que es precisamente el tercer punto. La tercera cosa aquí, el Evangelio produce una actitud, el Evangelio produce una conducta, hermanos, que influye a los demás. Y en tercer lugar, y esto es excelente, el Evangelio, hermanos, produce una comunión. Dice Pablo en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es esto de comunión con el Evangelio? Esta palabra a veces nos asusta. ¿Cuántos han oído de que, hermanos, vamos a tener el culto de comunión o la santa comunión? Y ya ve usted que tenemos una mesa con galletitas o pan y otras con copitas con jugo de uva y se da la comunión. ¿Ha oído esa frase? ¿Qué es eso? pues quién sabe, pero el jugo de uva está rico, ¿no? ¿Quién sabe qué? Bueno, vamos a ver qué es comunión. Muy simple, comunión, hermanos, es algo similar o muy parecido a compañerismo. El compañerismo, pero notemos algo aquí. Más exactamente, la comunión es participar de. Un ejemplo, si yo tengo aquí nosotros quitamos las sillas y nos ponemos a jugar fútbol y hay un niño sentado ahí. Ahora, el niño está viendo el fútbol y nosotros pensamos que está teniendo comunión y está participando, pero no es así. Él se hace participante hasta que le digo, ¡vente! Y él se baja y empieza a jugar. Eso es participar. Todos sabemos la diferencia entre ver y participar. Todo mundo sabemos eso. Todos nos podemos dar cuenta que es diferente que una persona simplemente esté viendo, esté allí añadido a que sea partícipe. Ahora, ¿qué es participar? Es ser parte. Ser parte de, eso es participar, ser parte, que es comunión, es aquello que tenemos en común, lo que tenemos en común. Cuando Pablo nos habla a nosotros de la comunión en el Evangelio, hay que entender lo siguiente, y lo hemos hablado ya antes, hermanos. La primera cosa que necesitamos es comunión con Dios, es lo primero que nosotros necesitamos. Escuchen este pasaje, Hebreos 3:14. Cristo, vean lo que dice ahí. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes. El mismo libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y nos habla ya de la cuestión de la apostasía. Pero quiero que vean, hermanos, acompáñenme todos a Primera a los Corintios, capítulo 1, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 1. Vamos a este pasaje, hermanos, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 1. Y van a ver ustedes qué estamos diciendo con esto de la comunión. Ser parte de. Primera a los Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Entonces, lo primero, mire, no le voy a engañar. Si usted quiere tener verdadera comunión en esta iglesia, y decimos, ah, qué bonita comunión, y que hay que tener comunión, lo primero, una ley para que pueda haber comunión bíblica, es que la persona primero tenga comunión con Dios. Primero. O sea que no le voy a engañar. Si usted es un hijo, si usted no es un hijo de Dios, humanamente hablando, se va a sentir bienvenido. Y es bienvenido. Nos encanta tenerle aquí. Para eso estamos, para que usted venga. Nos damos para usted. Pero espiritualmente, hasta ahí llega. Espiritualmente, no pasa de ser alguien que está asistiendo, tomando un lugar y escuchando lo que se está diciendo. Hasta ahí. Si usted quiere ir más allá, tiene que ser parte de. Y para ser parte de, primero hay que ser parte de Cristo. Muy simple, voy a poner un ejemplo. La diferencia entre la religión y el evangelio es que en la religión a la gente o a la religión le interesa que usted sea un asistente. Asista. O sea, a mí me interesa que si tenemos 100, allá en el otro domingo tengamos 120. No, pero no viene seguido. No le hace que se sienten ahí, que se llenen las sillas. O sea, a la religión le interesa nada más la asistencia. Al evangelio le interesa que usted se haga miembro. Ahora, quítese de la mente esta palabra miembro en el sentido del manual y en el sentido de la asamblea local. No. Mira, algo muy sencillo. Yo tengo mi cuerpo, usted tiene su cuerpo. ¿Esto es miembro de mi cuerpo? ¿Esto es miembro de mi cuerpo? Es un accesorio, ¿cierto? Pero esta mano es miembro de mi cuerpo. Igual con el cuerpo de Cristo. Lo digo derecho. Hay hermanitos, hay personas que son accesorios en el cuerpo de Cristo, no miembros. Hay una diferencia radical. O sea, y mire, se lo dije bien, accesorios, adornan, se ven guapos, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. Esta corbata no soy yo. Está en mi cuerpo, va donde yo voy, y me critica por ella, y me echan flores por ella y lo que sea, pero no es miembro de mi cuerpo. Entonces, a lo que voy es a eso. ¿Usted qué es? ¿Un accesorio en el cuerpo de Cristo o ya es miembro del cuerpo de Cristo por cuanto ha sido usted hecho partícipe del cuerpo de Cristo? ¿Qué es? Le anuncio y le digo que si usted no es primero miembro del cuerpo de Cristo, va a ser muy difícil que usted tenga comunión. Aquí tenemos la cruz. La primera parte para la comunión es Dios con el hombre con Dios. La segunda es yo con los hermanos. Es obvio. Si usted quiere hacer una cruz, ¿qué palo pone primero? ¿Se imagina poner ese y luego correrle a ver si pone el otro? Ridículo. Tiene que poner primero el que va vertical y después el horizontal. Primero relación con Dios. Y si tengo relación con Dios, puedo tener relación con mis hermanos. Por eso nos llamamos hermanos aquí. No es un título, hermano. Si no, nos diéramos cuates, amigos, compadres, valedores, pareja, o como, no sé, como hable usted. Pero mire, la diferencia entonces esencial es que para que haya comunidad, que haya comunión verdadera, es necesario, hermanos, que haya primero comunión con Dios. Entonces, vea esto. A lo mejor si usted es hijo de Dios, hay comunión instantánea. Y escúcheme, aunque usted no sea congregante de este grupo. Eso es bien interesante. Vamos a poner que el hermano Rosendo se congrega ya, ¿verdad? En la iglesia de la renovación independiente protestante, ¿no? Allá. Y viene y dice, hermano, ¿tú eres cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano. Como si nos conociéramos de años. Porque hay esa comunión. Somos parte, él y yo, del mismo cuerpo. Y de volar, hermano, ahí. A lo mejor no en carácter, pero eso no es el factor de la unidad. Esos son factores de opinión que nos caemos bien y ya. Pero el hecho de que él es hijo de Dios, es mi hermano, aunque jamás lo haya visto. Esa comunión, hermanos, nada más la causa el Evangelio de Cristo. Y podría decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, incluso la religión, en lugar de causar comunión, causa división. Hemos visto cantidad de religiones que brotan por aquí y por allá y dividen y son exclusivistas y nada más aquí y no te vayas para allá. Hermano, el Evangelio no hace eso. Pablo dice, hermano, yo estoy bien contento, me acuerdo de ustedes, ya que me producen gozo, hermanos. ¿Por qué, Pablo? Por su comunión en el Evangelio. Desde el primer día, dice, hasta ahora. No cambiaba, no se acababa. Entonces, aquí tenemos, hermanos, las tres cosas que nos enseña Pablo de su relación con los filipenses. Su actitud. Él era una persona de gratitud. Era alguien agradecido, no alguien que daba gracias. Era una persona de oración, no de relación con Dios, no alguien que repetía los rezos de alguien más. Era una persona de gozo. Hermanos, de gozo, que también es una actitud. En la religión te van a enseñar a estar contento cuando te vaya bien. Cuando te vaya mal, llora. Estás en tu derecho, pero hermano, hay quien se puede llorar y se vale, y está bien, pero el gozo está ahí siempre, nunca desaparece porque es una actitud. También aprendemos que en la religión tu conducta es tu problema, tu vida es tu vida, pero en el Evangelio no. En el Evangelio tu conducta nos beneficia, nos perjudica a todos porque representas en un sentido al cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, en el Evangelio hay verdadera comunión y en la religión hay amistad, hay, podríamos decir, palabra, compañerismo, ¿verdad? Pero no va más allá. ¿Cómo puedes saber si tú tienes compañerismo bíblico o estás dando compañerismo bíblico? Termino con esto. Yo les explico a los hermanos algo muy simple. Yo puedo juntarme aquí con mi hermano Israel y digo, hermano, te invito a ver el partido de fútbol. Vamos a ver el partido de fútbol. Nos echamos unas Coca-Colas, hot dogs y nos las pasamos excelente. Barriga llena y ganó México, ¿verdad? Y contentos. Pero mi espíritu sale igual que como llegó. Entonces, sí tuve una buena socialización, pero él no me compartió vida. Pero a lo mejor pude ir con alguien más y decirle, hermano, ¿cómo estamos a ver el partido de fútbol? ¿No? Y sí, y a lo mejor él ora por mí, ahí antes de tomar la Coca-Cola. Señor, bendice al hermano, no sé qué problema tenga, pero bendice. Ya me fortaleció, ya me dio vida. Eso es compañerismo bíblico. No es pasársela bien, es compartir la vida del cuerpo del que yo soy parte. ¿Qué hace este antebrazo con la mano? Le da vida. Por eso están unidos, para darle vida. Entonces, una manera que usted tiene de saber si tiene una religión en este aspecto o está viviendo el Evangelio es la vida que trae. Ahora imagínese lo impactante y lo importante que es que alguien, en lugar de transmitir algo de ánimo, ¿verdad? Y un versículo, le aviente un chisme por ahí. O le, ya ¿ya viste la corbata del pastor? O le aviento una crítica, o ¿ya viste el hermano aquel? Y ya viste a la... Imagínese el daño que hace. Es como yo le llamo cáncer, ¿verdad? Que va en la sangre. Es diseñado para darle vida. Pero si algo está mal acá, tarde o temprano llega aquí. Si está mal, si está bien, también llega. Entonces hay que preocuparnos porque lo que mandemos y lo que demos a otros esté bien. Entonces, cerramos. ¿Qué tienes tú? ¿Religión o evangelio? Aquí tenemos el privilegio de ofrecerte el evangelio. También tú puedes tomar esto como una religión. Pero aquí intentamos ofrecerte a ti el evangelio. ¿Lo conoces? ¿Lo tienes? ¿Cómo va tu actitud, tus conductas, tu comunión? Yo creo que si tú encuentras que algo falta ahí, es bueno hoy tomar la oportunidad de cambiarlo. Vamos a orar. Yo te voy a invitar a orar. Inclinen su rostro si gustan y hablen con Dios. Creo que todos sabemos cómo hablar con Dios. Si alguien aquí es la primera vez que escucha este mensaje y quiere recibir a Cristo, si alguien aquí nunca había oído este mensaje y quiere hacer una oración para recibir a Cristo, yo quiero orar por ti. Y queremos orar por ti y apoyarte en esta decisión. Si tú quieres hacerlo, yo te voy a invitar aquí en tu lugar. Levantes tu mano nada más para saber si tú quieres aceptar a Cristo. Yo quiero invitarte a que hagas, que lo conozcas, que seas parte del cuerpo de Cristo, un miembro. ¿Alguien quiere que oremos por él? Dios te bendiga, vamos a orar por ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque eres bien bueno, Señor. Eres un Dios excelente que nos libra de la religión. Eres un Dios que nos enseña lo que significa tener una relación directa contigo. Yo quiero orar por las personas que en esta mañana han reconocido, Señor, que te necesitan. Han reconocido que es diferente una religión al evangelio genuino. Y yo quiero orar que esas personas que lo han externado o a lo mejor no lo han externado puedan ser convencidas por tu Espíritu Santo, Señor, de que ellos necesitan arrepentirse de su pecado, arrepentirse de haber vivido en una religión y aceptar la relación personal con el único que puede llevarnos a Dios. Tú dices en tu palabra, Jesús, tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y mi oración es de que las personas que quieran aceptar la salvación en esta mañana puedan conocerte a ti, no esta iglesia, no una religión, sino a ti personalmente. Oro en el nombre de Jesús que esas personas puedan ser ministradas por tu Espíritu Santo y puedan de una manera sencilla, con sus propias palabras, pedirte a ti que los perdones y decirte que ellos quieren llegar a ser parte de tu familia, que los salves y tú hagas esa obra, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos también por aquellos de nosotros que nos has dado el privilegio de conocerte hace algunos días o hace algunos años. Señor, es muy claro que muchas veces confundimos tu evangelio con la religión evangélica. Y también te queremos pedir perdón por eso, porque la religión evangélica desvirtúa tu evangelio y nosotros queremos vivir tu evangelio. Gracias porque nos enseñas a tener una actitud correcta, nos enseñas a tener una conducta adecuada y también una comunión bíblica. Queremos imitar a Pablo y sabemos que tenemos las cosas necesarias para poderlo hacer. Te damos toda la gloria. Seguimos en tu presencia, vamos a efectuar, Señor, ahora unos bautizos. Seguimos en tu presencia y pedimos que la solemnidad y el gozo que se mezclan en esta ceremonia, Señor, puedan alimentar nuestros corazones. Te damos toda la gloria en Cristo. Amén.